Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 24 de abril, 2 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Diego Tenorio. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Condena internacional después del ataque mortífero de Rusia sobre Kiev. Se utilizaron cerca de 150 drones, unas 10 personas murieron. El Kremlin dice que el ataque tuvo como blanco instalaciones aéreas ucranianas. Afluencia masiva al Vaticano, son ya más de 61.000 las personas que han visitado hasta ahora al Papa Francisco para despedirse de él en la capilla ardiente de la Basílica de San Pedro. Roma se prepara ya para los funerales de este sábado. Escalada de tensiones entre India y Pakistán. Islamabad expulsará a los diplomáticos de India y suspende las visas para ciudadanos indios después de que Nueva Delhi lo acusó de terrorismo transfronterizo. Esto después del atentado contra la región de Cachemira este martes. Condena internacional tras el ataque de Rusia sobre Kiev. El Reino Unido calificó de horrendo los bombardeos que la víspera mataron a 10 personas. Moscú utilizó al menos 70 misiles y cerca de 150 drones contra Kiev, lo que para la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, muestra que Rusia es el verdadero obstáculo para la paz. Este ataque ocurre después de que Donald Trump, quien es uno de los mediadores para una tregua entre Rusia y Ucrania, acusó al presidente Volodymyr Zelensky de obstaculizar las negociaciones al no aceptar entregar territorios ocupados a Rusia como Crimea. Explicaciones al respecto con Pablo de Orellana, profesor de Relaciones Internacionales en el Departamento de Estudios de Guerra del King's College.
Crimea es el único territorio ucraniano que concebiblemente podría ser dado a Rusia, porque si hubiese un referéndum supervisado por la comunidad internacional, de las 5 provincias que se ha tomado Rusia, solo Crimea votaría en una votación libre de quedarse con Rusia. Ahora bien, estamos hablando de una anexión unilateral que sería reconocida por Estados Unidos, no reconocida a nivel internacional. Aquí están dejando de lado las Naciones Unidas. Y el trato ya no es solo reconocer Crimea, eso fue el rumor de anoche. El trato que salió a flote esta mañana, mencionado por Trump, en realidad habla de ceder a Rusia todo el territorio ocupado por las armas. Esto es muy importante en términos territoriales, en términos prácticos, en términos diplomáticos, pero también, digámoslo, en términos de principio. Estamos hablando de la potencia más grande del mundo, Estados Unidos, legitimizando la conquista por las armas y, en práctica, intentando obligar a Ucrania a ceder. Has sido derrotada, eres más débil, las armas hablan más fuerte.
El Kremlin, por su parte, dijo que está completamente de acuerdo con Trump, que declaró la víspera que Ucrania perdió hace años la península de Crimea, un territorio anexado en 2014 por Rusia que no cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional. La tumba del Papa Francisco será accesible al público a partir del domingo, así lo anunció el Vaticano cuando son decenas de miles de fieles los que siguen haciendo cola para visitar la capilla ardiente del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. En su primer día de velatorio fueron cerca de 50.000 las personas las que lo visitaron. La afluencia fue tal que la iglesia, que debía cerrar a medianoche, estuvo abierta hasta las 5:30 de esta mañana y tuvo que reabrir casi un par de horas después. Desde allí, precisamente, desde las afueras de la iglesia más grande del mundo, la Basílica de San Pedro, se encuentra nuestra corresponsal Irene Savio y con ella conectamos.
Sí, así es. Buenos días desde el Vaticano. En este momento, de hecho, me encuentro delante de la plaza y de la Basílica de San Pedro y lo que estoy viendo son nuevamente esas colas kilométricas de gente que quiere dar su último adiós al Papa Francisco. Es realmente impresionante también en este segundo día de exposición de los restos del Papa, la cantidad de personas de todo tipo dispuestas a pasar hasta 6 horas. Ese es el tiempo estimado de espera en este momento. Están esperando al aire libre, también bajo la lluvia, en los momentos en el que ha llovinado, para llegar a ese altar de la confesión donde ahora se encuentra Francisco, custodiado por 4 guardias suizos. Ya en la noche, como explicaban, el Vaticano tomó esa decisión de extender el horario de cierre. Iba a ser en la medianoche, así no ha sido. La basílica solo ha cerrado 1 hora y media para tareas de limpieza y de mantenimiento. La cola en estos momentos llega a la Vía de la Conciliación y también se ha habilitado un segundo corredor en la columnata izquierda de la Basílica para facilitar las entradas. Por otra parte, han aumentado las medidas de seguridad. Estamos en estos momentos en una especie de zona roja. Toda la plaza se encuentra completamente vallada y solo es posible el acceso pasando rígidos controles. Y se están también usando armas ultramodernas como fusiles antidrones, lo que ha suscitado mucha curiosidad también entre los fieles.
Gracias, Irene Savio, nuestra corresponsal desde el Vaticano, donde se esperan entre 150 y 170 delegaciones de diferentes países este sábado para los funerales del Papa Francisco. Entre estas no figura, sin embargo, ningún representante israelí, pues hasta el día antes de su muerte, el Papa Francisco expresó reiteradas críticas a la guerra en Gaza. Sobre esta guerra, precisamente este martes hubo un acalorado debate en Israel sobre la distribución de la ayuda humanitaria en Gaza. El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que esta ayuda se distribuiría a través de los soldados israelíes o por empresas estadounidenses y no a través de organismos humanitarios, pues esto fortalece a Hamas, según Katz. Y uno de los países que condena la guerra en Gaza es España y acaba de anular unilateralmente un millonario contrato de armamento con una empresa israelí, un tema que había provocado tensiones en el seno de la coalición de izquierdas gobernante. El gobierno de Pedro Sánchez tomó esta decisión pese a que la víspera el Ministerio del Interior había declarado que tendría que seguir con este contrato por 6,8 millones de euros después de que los servicios legales del Estado desaconsejaran rescindirlo. Escalada de tensiones diplomáticas entre India y Pakistán. Islamabad expulsará a los diplomáticos de India y suspende las visas para ciudadanos indios después de que Nueva Delhi lo acusó de apoyar el terrorismo transfronterizo y degradó las relaciones bilaterales, dando incluso un ultimátum a los ciudadanos pakistaníes en India para que abandonen el territorio el 29 de abril. Todo eso sucedió a raíz del atentado contra civiles en Cachemira este martes. 26 personas fallecieron a tiros, recordemos. Son los primeros efectos del atentado en esta región y que podrían colocarla nuevamente en el foco de tensiones entre India y Pakistán. Así lo dice Rubén Campos, experto en India y director de programas del Club Madrid.
Yo creo que es un ataque que va a volver a colocar a Cachemira en el centro de la atención del gobierno indio. Y el conflicto que mantiene histórico con Pakistán por la legitimidad de control de este territorio, pues va a volver a surgir en un contexto en el que durante varios años este tipo de ataques no han venido ocurriendo, ¿no? Especialmente el haber buscado como objetivos a población civil, en este caso muchos turistas que estaban en esta región de Cachemira, le da una dimensión especialmente grave a lo que ha sucedido.
Recordemos que Pakistán ha negado cualquier vínculo con los atentados ocurridos en Cachemira este martes. Vamos ahora a las Américas, a México. Revuelo en reacción a las últimas declaraciones del Fondo Monetario Internacional que señala que la economía mexicana, la segunda mayor de América Latina, se contraerá en 0,3% por el impacto de los aranceles del gobierno de Donald Trump, entre otros factores. Natalia Olivares, enviada especial a Ciudad Juárez, nos informa sobre ese impacto en la frontera con Estados Unidos.
En Ciudad Juárez, las autoridades económicas siguen la política de la presidenta mexicana como para mantener un muro de protección económico tras la guerra comercial desatada por la administración de Donald Trump. Aquí, esos 100 días y las declaraciones de guerra han sido un tsunami para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Iván Pérez.
Que ha sido como 6 años, porque la especulación, ¿qué es lo que más afecta a la economía, a los inversionistas? La especulación. El primer día que entró en vigor los aranceles con Estados Unidos, se cayó el 98% de las exportaciones de Ciudad Juárez, imagínense, de toda la frontera. Entonces esto ha sido muy complicado para la economía de Ciudad Juárez, donde más del 60% gravita alrededor de la industria maquiladora, imaginemos.
Para Carlos Nájera, portavoz del municipio de Ciudad Juárez, a pesar de las soluciones de repliegue, el impacto se notará a más largo plazo y las inversiones asiáticas son clave.
Los escenarios más catastróficos no se han cumplido. Ahorita todo queda en un juego político. Lo que sí creemos que va a repercutir bastante va a ser en tema positivo. el hecho de que Juárez, bueno, que México esté teniendo el trato preferencial, incluso podemos decirlo, por parte del gobierno del presidente Trump, creemos que eso le va a beneficiar mucho a la frontera norte. Y creo que no solamente se trata de empresas taiwanesas, que eso va a suceder con empresas japonesas, con empresas alemanas que se encuentran operando en la ciudad, y eso pues a dejar beneficios económicos a la frontera.
Arturo Hernández Vázquez, experto en criminalidad en la frontera Juárez, es más pesimista. Esos 100 días de Trump ya marcan el futuro económico de todo México y la guerra comercial tiene forzosamente otro impacto sobre la criminalidad.
Antes era nada más la droga, el trasiego de droga. No, ahora es la droga, es la trata de blancas, es la migración, es decir, han diversificado sus actividades. Entonces, cuando no resulta una, pues se intensifica en otra, ¿no? Como ejemplo, el que se haya incrementado el secuestro de empresarios, sobre todo. Ellos van actuando en función del comportamiento económico que hay aquí en la localidad. Entonces, yo sí se lo atribuiría esos 100 días. Fíjate que Trump es como el clima aquí en Ciudad Juárez. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Juárez?
Yo llegué hace un par de horas.
Te quedas unos días, te vas a dar cuenta que el clima de Juárez ahorita hace calor. A las dos horas puede hacer unos ventarrones de 100 kilómetros por hora. Y en la tarde puede llover o puede nevar. He asemejado a Donald Trump con el clima de Ciudad Juárez. Es incierto.
Pero sí impacta.
Sí impacta, definitivamente impacta.
Desde Ciudad Juárez, México, para Radio Francia Internacional, Natalia Olivares.
Agregar que el gobierno de México aún no llegó a un acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump sobre los aranceles aplicados a las exportaciones mexicanas de acero y de automóviles. Nos vamos ahora a República Democrática del Congo, donde la guerrilla del M23 y el gobierno de Kinshasa declararon una tregua inmediata. Se comprometieron a obrar para concluir un cese el fuego definitivo en un conflicto de varios años que se ha intensificado en los últimos meses. Melissa Barra.
De momento lo que hay es un comunicado de buena voluntad, aunque el anuncio sí sorprendió porque no había avances concretos en la mesa de diálogo iniciada en Qatar hace unas semanas. En el documento, el presidente Félix Tshisekedi y la guerrilla del M23, que opera en la frontera este con el apoyo de Ruanda, declaran buscar juntos un cese el fuego efectivo y dan luz verde inmediata a una tregua durante el periodo de negociaciones. Ahora, habrá que evaluar la fragilidad de estos compromisos en un conflicto que se viene lastrando desde 2021 y en el que ya han fallado múltiples treguas. En diciembre pasado, el M23, considerado como un brazo armado ruandés en el exterior, inició una ofensiva potente y se apoderó incluso de ciudades importantes como Goma y Bukavu, violencias que han desplazado a 8 millones de personas y cobrado la vida de 7.000. Además, en esa zona alrededor del lago Kivu, operan diferentes grupos armados que escapan al control de ambas partes.
Gracias, Melissa Barra. Mientras tanto, Naciones Unidas pidió explicaciones a Irán sobre los nuevos túneles alrededor de una instalación nuclear, aunque se mostró optimista de que las conversaciones entre Washington y Teherán culminen en un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Hasta aquí las noticias en RFI.